No sé si ya tenemos en línea a nuestro primer invitado de este ciclo, y él es nuestro padrino, el padrino de Madre Tierra, nuestro querido doctor Raúl Coronel. Él es abogado y evaluador ambiental. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Janine. Buenas tardes a todos ahí al equipo. Gracias por tenerme en cuenta. Acá estoy con ustedes, comenzando un nuevo ciclo.
Qué bueno, Doc, qué bueno tenerlo. Siempre es un placer escucharlo. Sabemos que anda bastante ocupado con el tema de humedales. Estuvo el año pasado dando una serie de charlas, ahora estuvo participando también en Casa de Gobierno de esto del inventario humedales, ¿puede ser?
Sí, realmente fue una invitación que me llegó a través de voluntarios ambientales, así que estuve integrando la participación de ustedes, y una reunión bastante interesante, sobre todo para nosotros que hace rato venimos pregonando todos estos temas, y bueno, es lindo por ahí escuchar también que se están ocupando a nivel oficial, y fue un gusto participar, sobre todo por las personalidades presentes, y bueno, así que estuvimos ahí escuchando nada más, ¿eh? Así que...
Bueno, pero me dijeron que causó furor su libro.
Es cierto, doy
fe. Me contaron dos pajaritos que sí, las fotos no mienten, dice Ani acá.
Bueno, sí, en realidad...
Un orgullo, Doc, un orgullo.
Gracias. Realmente el tema humedales hace rato que lo venimos trabajando. Humildemente hicimos un libro que es el primer libro hace un tiempo, que es el que circula a través de ANI. Hay otro que es ya habla concretamente de los humedales y el agua, que es fundamental. Y bueno, y hay un tercero que es el que se va a presentar muy muy pronto, que es el humedales y la cuestión del cambio climático.
Qué bueno, qué lindo. Raúl, para la audiencia, vio que nuestra audiencia se renueva. Sí. No sé si le podemos hacer una ayuda de memoria, contarles un poquito qué son los humedales, el número de que es un sitio Ramsar y el número de sitio Ramsar. Algo así, un cortito, pero como para que... volver a mencionarlo.
Bueno, gracias, voy a tratar de hablar. No, le explicamos al público que nos reímos porque realmente a veces, sobre todo los abogados, cuando hablamos tratamos de decir palabras difíciles, cosas grandes, así como y que nadie entiende en realidad, ¿viste? El lenguaje de los abogados. Bueno, pero el tema este de los humedales, que nos apasiona a todos, se refiere concretamente a un territorio en la que el elemento más común y preponderante que une todo lo que hay de naturaleza es el agua, ¿sí? O sea, hay muchos que tratan de definirlo, qué sé yo. Yo no voy a entrar en esa porque más o menos todos han dicho lo que es el humedal, pero básicamente es una laguna, para que entiendan. Una laguna chiquita, una laguna grande, una gran laguna, una laguna que tiene vegetación, que entre lagunas puede haber árboles, que puede haber y que hay muchísimos animales, que es un espacio generalmente muy especial en nuestro territorio, que permite que cuando el río crece, entra el agua hacia el humedal, ahí vienen todos los peces que depositan sus huevos y que después el agua se retira, esto queda ahí y ahí nacen todos los peces que después en la próxima crecida, cuando entra el agua de nuevo, salen al río y comienzan su paz migratoria. Esos son los surubíes, los pacú, todos los peces migratorios. Y obviamente una gran cantidad de vegetación, es que obviamente caracteriza el medio, sobre todo tiene muchas plantas acuáticas, una planta acuática que muchos dicen para qué sirve esa basura, y en realidad es la naturaleza puso el camalote para que purifique el agua. Sin embargo, hay planes y proyectos para sacar todos los camalotes, y en realidad es una torpeza de algunos funcionarios, pero hablemos de que están ahí para purificar el agua, que es lo más importante. Tienen la característica muy especial en cuanto a la purificación, que purifican metales pesados. Y otra de las grandes funciones que tiene todo eso que nosotros observamos cuando andamos por la ruta, qué sé yo, que es un lugar que absorbe el carbono que hay en el aire, ¿sí? Pero el caso particular nuestro de los chaqueños es que es un sitio que tiene 508.000 hectáreas, que va desde el paralelo 28 hasta el río Paraná, hasta el río Paraguay, hasta el río Bermejo, perdón, y a su vez toda la ruta 11 desde ahí, y el río Paraná-Paraguay. Esa superficie que contiene prácticamente a casi 15 pueblos de toda la región, y que aquí vivimos prácticamente alrededor del 45% de la población del Chaco. O sea, estamos hablando de ese territorio porque ese es el territorio que tiene una protección internacional. También son humedales la Laguna de Tirol, la Laguna del Tigre, General San Martín,
Palmar.
El Palmar, en fin, todos los lugares donde el agua, hay agua muy, muy, muy poquita, desde 5 o 10 centímetros hasta más de 2 metros, eso se considera un humedal. O sea que todo lo que sea laguna, estero, carrizal, es un humedal, ¿sí? La diferencia entre, todo es lo mismo, pero la diferencia es jurídica con respecto a la nuestra, porque tiene un tratado internacional que la protege.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Martín González le habla.
Hola Martín, ¿cómo te va?
Bien, quería hacerle dos consultitas referido también al libro. Uno hablamos de la existencia que hubo en un tiempo, ¿no?, de las 35 lagunas que había en resistencia. ¿Qué nos puede hablar de eso?
Sí, el tema fue así. Primero, lo que tenemos que aclararle, porque por ahí no se sabe, y por ahí escuché ciertas cosas que en realidad valen la oportunidad de tu programa de aclararlas, porque resistencia tiene una particularidad con respecto a los humedales o a su ubicación. Cuando hicieron los planos de resistencia ya por 1900, qué sé yo, lo hicieron en Buenos Aires.
Así es.
Y nadie vino a mirar dónde era el territorio del mapa. Y en realidad hicieron los planos y la subdivisión sin tener en cuenta los ríos, la gran cantidad de ríos que hay.
Claro.
Y eso significó de que muchos terrenos tengan la mitad de su territorio, la mitad de su lugar en el río, o hay lugares que son sitios que están completamente sobre la laguna. Si uno va a Barranquera, ahí esa laguna que hay en jurisdicción de la Estatua de la Libertad, eso es un terreno que pertenece a una familia conocida de resistencia. O sea, ese es el problema. O sea, aclaramos eso. Eso significó que el territorio tiene mucha propiedad privada. Entonces, todas las lagunas que hubieron antes, que son más de 35 en realidad, se sabe que los indios a este territorio, los tobas sobre todo, le llamaban Chaycangui, que quiere decir territorio de palmeras y lagunas.
Así es.
Bueno, eso significó obviamente que mucha gente se apropiara de terreno haciendo un relleno de laguna y todo lo demás. Y eso fue un grave problema que tuvo resistencia y que sigue teniendo, no en la envergadura de antes, sino ahora por ahí se tapan de noche algunas lagunas, ¿no? O bien alguno que se hace propietario, que es propietario, hace un muro. Bueno, en realidad esa es la problemática particular que tiene Resistencia, pero como ahí lo que estamos diciendo es que hubo rellenos y que en realidad avanzó la propiedad privada sobre algo que prácticamente es público también por las características que tiene, sobre todo el Río Negro, la legislación actual beneficia muchísimo a toda la comunidad. En ese sentido, el interés general sobrepasa el interés particular. O sea, si se da la circunstancia de que alguien rellena una laguna porque se cree propietario, porque le hace un muro, porque cambia la línea de edificación, porque cambia el lugar o el camino de Siria, que es el lugar donde antiguamente se hablaba de un territorio que no se podía construir. Si se cambia la línea de ribera, porque en realidad ahora hay una legislación, sobre todo la del Código Civil, el nuevo Código Civil, dice que cuando está en juego el interés particular o el interés general, prima el interés general, y ese interés general hay que buscarlo en la Ley General del Ambiente. O sea, están liquidados todos los que quieren ocupar y modificar los territorios.
De ahí a que se cumpla, no, es otra historia. Pero gracias a usted, ¿no es cierto?, a otras organizaciones, a voluntarios ambientales que vienen levantando la esta bandera, o sea, recogió el guante, este guante de los humedales, y se está visibilizando cada vez más. Entonces cada vez es como que más gente se da cuenta de la importancia, no solo en los servicios ecosistémicos que brindan estos humedales, sino también en el territorio y sus poblaciones, ¿no? Tal es así, Doc, que la otra vez, por ejemplo, hablando con unas artesanas, están teniendo serios problemas con las tacuaras. Las tacuaras son las materias primas para nuestras artesanas, para que hagan sus artesanías, ¿no? Y están teniendo un serio problema, porque con la sequía es como que no faltaban tacuaras, y con el tema de los rellenos o esta invasión de lo público por lo privado, ¿no? Se quedan sin materia prima.
Sí, es lamentable. Es lamentable, y esto va a pasar. Yo pienso que no solo a nivel local, sino a nivel provincial, se están agotando los recursos. Ese es el problema que está habiendo. Obviamente el desmonte, la deforestación liquida todo lo que puede producir el monte en materia de servicios ecosistemáticos con relación al uso de las poblaciones, de los elementos necesarios para la fabricación, por ejemplo, de artesanía. O sea, el problema es grave, es bastante grave. Y el tema es que la legislación está, o sea, no hay un problema de que no se sabe qué hacer. Hay, y se sabe, y está todo previsto. O sea, es cuestión de aplicarlo nada más.
Sí, hay un conflicto de intereses por ahí nomás en el medio, pero bueno.
Por eso yo no hablo y digo las políticas públicas, no, porque claro, las políticas casi siempre, a pesar de ser públicas, son privadas.
Sí, tal cual. Doctor, lo corto, le disculpe. Habla Javier Aranda, veterinario, acá.
¿Cómo te va?
Estaba pensando un poco en lo que estaba comentando de cómo cuál es la importancia de los humedales, y pensaba un poco en la fauna, ¿no? En la fauna de cada uno de los lugares, de las lagunas que tenemos alrededor de la ciudad, en toda la provincia, y la función de cada uno de estos animales. Por ejemplo, las aves que van, comen, dispersan semillas, las mismas serpientes que viven cazando en el borde de las lagunas. Bueno, y la diversidad inmensa que tenemos en el Chaco de la fauna en sí, y cómo se ve dañado todo esto por el avance del hombre, tapando o rellenando lagunas, no teniendo en cuenta que hay lugares que son nidos de ejemplo, tortugas, las tortugas de agua, que tenemos nuestras lagunas llenas, y que hoy por hoy, por estos rellenos que se están dando, estamos teniendo otro problema muy grande, que la gente la está llevando, superpoblando lagunas cercanas a la ciudad para tratar de salvar ese animal, pero estamos provocando otro problema, que es la superpoblación, y bueno, todos los problemas que acontecen a través de este problema básico, que es el tema de no respetar los humedales, ¿no?
Claro, fíjate vos, dos cositas, vos sos veterinario, me dijiste.
Sí, sí.
Dos cositas quiero decirte con respecto a eso. La característica principal del sitio es justamente eso. Cuando se pide o cuando se pidió eso para que sea un sitio Ramsar protegido, es porque los humedales cumplen esa función. O sea, son territorios de pastaje, de nidos, de alimentos, de todas las aves migratorias. O sea, un ave que viene del sur y se va al norte y que aparece en Estados Unidos, tiene que bajar en algún lugar y baja en este territorio. O sea, esas son una de las razones por la cual el sitio se determinó protegido, porque sirve para eso, ¿no? Que es justamente lo que decía ahí. Pero lo otro que quiero decirte con respecto a tu profesión, hay un territorio en nuestro lugar que queda, que no es en el Chaco, que queda semi protegido por el sitio Ramsar, que es el territorio de la sabana. El territorio de la sabana, que es Charalay, Horquilla, Humonia, Oetlin, ya antiguos lugares de la forestal y todo lo demás. Ese es un territorio que desde que se conoce fue un sitio. Originariamente se llamaba Chagaray. Chagaray en Com quiere decir empachado, o sea, era un lugar de tanta producción de la naturaleza, sobre todo de miel y todo lo demás, que el indio se reponía ahí de su guerra, era como la terapia intensiva. Eso, en pasado al tema veterinario, es una zona de invernada, sí, por la característica del territorio, o sea, es un poquito de agua, pasto fresco, estaba la laguna rica, era la producción ganadera ecológica del territorio del Chaco por excelencia. Justamente ese territorio ahora es el más perjudicado por los movimientos de las cuencas hídricas que se hacen con este tema de los bajos que todo el mundo toque, que todo el mundo toquetea, que todo el mundo habla. Y en realidad los bajos están así porque fueron hechos para cierta actividad ecosistemática. Hoy, al mover justamente el Tapenacá y moverle la cuenca hídrica al Tapenacá, significó que entren las aguas servidas, o sea, las aguas con materia fecal, las aguas con ayudín, las aguas servidas de esa espeña, de Quitilipi, de Machagay, entraron a ese territorio. No solo se secó la Cañada Rica, que es históricamente la más importante en el territorio, sino que hoy la ganadería sufrió ese perjuicio. Ya no se puede hablar de ganadería ecológica en ese territorio. O sea, este tema realmente del desarrollo que entienden mal, ¿no es cierto? Y esto también quiero aclarar porque por ahí los conceptos de desarrollo, sobre todo en esa reunión de la que vos hablás, Janine,
sí.
El desarrollo, digamos, hay un desarrollo que es economicista. Yo planifico hacer todo, pero para ganar plata.
Totalmente.
No me interesa, es el desarrollo economicista, económico. Ahora, cuando yo me doy cuenta que ahí vive gente y que tengo que protegerla, y que hay una naturaleza que también tengo que protegerla, claro, y que eso tiene que servirle a esa misma gente que vive en el territorio, eso es desarrollo sustentable, cuidar para nuestras generaciones y las generaciones futuras.
Claro, y tiene que ver, perdón, pero tiene que ver con un modelo económico extractivista que venimos hace mucho tiempo.
Claro, entonces cuando hablas, no es desarrollo sostenido
versus ambiente.
No es desarrollo sostenido, no. Para humedales para un desarrollo sostenido. No, humedales para un desarrollo sustentable.
Exacto.
Sostenido quiere decir que vas a sostener el desarrollo por mucho tiempo, sí, pero no estás considerando el aspecto social que tiene todo emprendimiento, que vive gente. Que la gente no hay que catalogarla por el producto bruto, por el producto bruto tanto, no, la gente tiene sentimientos, llora, habla, se ríe, no se mide por el producto bruto, se mide por la condición de persona, de ser humano que vive ahí.
Exacto, y esa palabra sostenible y sustentable, la verdad que siempre genera esa confusión, ¿no es cierto? No sé si, yo creo que es medio a propósito.
No, sí, por supuesto, yo le dije, mirá, me parece que esto hay que verlo así. Y me dice, no, son diferentes escuelas. No, la que escribió, la que desarrolló la teoría del desarrollo sustentable fue la primera ministra Brundtland, que consultó 500 científicos, y los 500 científicos le quisieron decir de que desarrollo sustentable es proteger los recursos naturales para esta generación y las generaciones de futuras. No es una cuestión de escuela, es una cuestión de desarrollo sustentable que nos marca una diferencia con aquel desarrollo que es la consecuencia actual de cómo estamos en el mundo, ¿no?
Doctor, para ir despidiéndolo, ya que nos queda un minutito, usted sabe que nuestros tiempos nos apremian, nos quedaríamos horas escuchándolo porque la verdad que es sumamente interesante escucharlo y siempre aprendemos un montón, siempre hay algo nuevo que nos dice que nosotros lo anotamos acá y lo subrayamos porque lo aprendemos. Doctor, ¿qué piensa? No sé cómo preguntarle para que sea cortito. ¿Qué opina con con el cambio climático? No sé si leyó esta nota de la ONU donde todos estos investigadores dicen que en 3 años podemos emitir monóxido y seguir con las emisiones, pero después tenemos que bajar drásticamente. ¿Usted qué?
El tema es así. Básicamente, y te pido perdón si me extiendo, pero te quiero contar eso. En la atmósfera... No. Tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de gases raros donde está el anhídrido carbónico. Todo lo que se fabrica y todos los combustibles fósiles que se queman y la deforestación produce aumento de ese carbono. Este carbono hace que cambie el clima, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que bajar es las emisiones de carbono. ¿Cómo? Y bajando todo lo que produce, no quemando tanto combustible fósil, no deforestando.
Doctor, entonces podemos dejar este tema que nos parece sumamente importante tratarlo para la próxima, si usted lo puede explayar como amerita el tema.
Pero cómo no, con mucho gusto. Bueno. Ya claro que estoy haciendo un libro que lo estoy corrigiendo nomás, pero ya está hecho un libro de el cambio climático para el Chaco.
Buenísimo, muchísimas gracias, doctor Raúl Coronel, evaluador ambiental.